El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Um passo na estrada, a confusão, a calmaria, um grande encontro, uma cilada. Cada pequeno sentimento, seja amor ou sofrimento, é uma estrela iluminada dentro do teu azul.
Pra perceber de fato tudo que está em jogo, tem que andar descalço dentro da tua rua. Pra entender agora o que guardou no peito, tem que olhar lá fora pra entender por dentro.
Olhar pra fora é ter coragem, crer na viagem, no envolvimento.
Olhar pra dentro é o momento de sentir agora o que viu lá fora.
Tudo que a gente vê
al hueco en el muro. Estamos en el tercer bloque y continuamos una conversación con nuestros invitados, Malena y Ariel, que nos comparten sus experiencias en las artes del teatro y la danza. Vamos contigo, Santos.
Ariel o Malena nos comentaban y nos decían, el teatro o la danza contemporánea viene del mundo occidental y es un lenguaje, digamos, universal, trasciende, como decía también el Ariel, el tema del lenguaje, el tema del idioma, porque es el gesto, es el cuerpo el que habla. Sin embargo, hay tendencias tanto en el teatro como en la danza contemporánea, pero miro si los participantes de este evento o las experiencias que hayas tenido, Malena, si bien hay esta tendencia de carácter universal, pero muy difícilmente podemos llevar adelante o escribir una obra si no lo haces desde lo local, ¿no? Desde esa tu territorialidad, desde tu cosmovisión, desde la vida cotidiana, desde donde quieres provocar, pero plasmada, digamos, en términos de lenguaje universal, digamos, ¿no? Tendencia. En esas tendencias o corrientes hay algo que les provoca, les llama la atención, les permite un poco desafiarse también a repensar lo que normalmente acontece desde las instituciones artísticas en nuestro medio.
Disculpa, Santos, ¿te refieres a expresiones artísticas? ¿Te refieres al arte en general?
Sí, arte en general, pero también al mismo tiempo puedes leer a partir de la danza, por ejemplo, también, ¿no? La danza contemporánea, pero ya en el hecho material, digamos, ¿no? Difícilmente podemos desmarcarnos de nuestro entorno cotidiano, desde nuestra cosmovisión, que de hecho ya mencionabas algunos ejemplos, ¿no?, de los trabajos que has venido realizando.
Sí. Para mí es muy importante y muy necesario, y me siento absolutamente agradecida por haber nacido en este lugar del mundo, por tener esta vitalidad cultural de la que somos parte activa, ¿no? No hay, por lo menos en mi hacer, no hay donde perderse, y me encanta estar siempre en los procesos, ya sea políticos y digamos, rituales conmemorativos de nuestros pueblos, ¿no? Eso, por supuesto, que a mí me toca, ¿no? Es que por ser bailarina contemporánea, soy como universal, ¿no? Sí, soy más bien como, me encanta y me desafía poder poner la técnica, digamos, podríamos llamarle más bien técnicas, porque son varias como herramientas, como procedimientos de creación, que son las de, digamos, las exportadas, las que se estudian, ¿no?, como de la disciplina de la danza contemporánea, pero los contenidos y la propuesta discursiva vienen desde este lugar, ¿no?, desde preguntas sobre, en este caso, por ejemplo, la medicina tradicional andina, aymara, quechua, cómo atraviesa los cuerpos, cuál es su vitalidad y cuál es también su lugar de rebeldía frente a los fármacos impuestos y tradicionales, ¿no? Pero también hay una tendencia de la que yo un poco, o sea, no es de mi interés poder juntar las expresiones corporales de las danzas autóctonas con lo escénico de la danza contemporánea, ¿no? Porque ahí me hace un poco de ruido, y como que si quiere más bien folclorizar una danza que tiene un espacio y un tiempo en el que se realiza, como son las danzas autóctonas, por ejemplo. Pero para mí está más que en la expresión corporal, que también se podrían sacar como elementos de exploración de movimiento, está más bien en el contenido, ¿no? En el contenido de la investigación y cómo eso puede transmutar y transformarse en una tercera cosa que no es ni el auto, ni la danza contemporánea, sino un ente que se crea vivo y que está vivo y creciendo en las funciones junto con los y las espectadoras, ¿no?
Eso. Nosotros aquí en la compañía, y tanto en la compañía como en la escuela, venimos de una corriente, justo como decía, como nos provocaban también, es una corriente externa, ¿no? Venimos del teatro, nosotros, de Jacques Lecoq, del teatro físico. Algo interesante de esta pedagogía que nosotros hemos aprendido también al cursar la escuela, es de que nos genera un elemento que se llama la transposición, ¿no? Entonces, este proceso que nosotros hacemos de transponer, que es básicamente tomar algo, hacer mímesis con él, incorporarlo, llevarlo hacia un espacio poético, y en ese espacio poético se encuentra con un fondo común del cual todos somos parte, todos somos parte. Entonces creo que nosotros desde ese lugar empezamos ya desde hace mucho tiempo que andamos investigando, y eso también lo permite la compañía, de probar nosotros estas pedagogías, estos elementos de investigación, y aterrizar cada vez más en un teatro que tenga una voz poética teatral propia, nuestra, bien elemental de las raíces que somos. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, tenemos máscaras, el concepto de máscara ya lo hemos nosotros incorporado dentro de nuestro lenguaje cercano, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, trabajos con un tinkunakama, con máscaras de comida del arte tradicional italiana, jugadas con un texto del Rurrún de la Calavera de Ramón Roche Monroy, que inherentemente evoca esta sensación de valle, de Cochabamba, de Chicha, Entonces ya empezamos a transponer estos elementos y las máscaras dejan de ser máscaras de comedia italiana y se convierten en arquetipos propios del valle que nosotros conocemos. Entonces empezamos a generar, a partir de estas investigaciones y de estas máscaras, otros elementos que están ya fuera de la propiedad del hecho de estas pedagogías europeas, ¿no? Entonces ya empiezan a fermentarse esos olores a chicha, a valle, a altiplano, y evidentemente como una decisión poética, política dentro de nuestras puestas, aparecen estos elementos que, si bien son elementos que potencian el drama, como, qué sé yo, en los hermanos Vargas ocupamos un objeto que es el aguayo, como un elemento que transmuta el espacio y que realmente se convierte en un diseño escenográfico que por completo va cambiando, o en Tincunacama, lo mismo, este tratamiento de las máscaras de comedia. Entonces, creo que hay una gran apuesta por desapegarse de estas pedagogías anteriores, que nos permite evocar estas nuevas tendencias, estas nuevas investigaciones, ya con un sabor pues más propio, más nuestro.
Gracias, Malena. Gracias, Ariel. Realmente son muy valiosos los aportes que nos acaban de dar, ¿no? A través de la experiencia que ustedes tienen como productores, como creadores de estas expresiones artísticas también, de las cuales ustedes se definen como trabajadores en las mismas. El tiempo en la radio siempre es corto, ¿no? Y nos gustaría poder extenderlo mucho más. Queda pendiente un encuentro posterior para conversar ya más de las obras que también ustedes vienen haciendo circular, ¿no? Tal vez, ¿dónde los puedan encontrar a ustedes? ¿Qué es lo que vienen realizando en la actualidad para que las personas también puedan aproximarse un poco más a su trabajo?
Siempre es un placer, siempre es un placer conversar, queridos compañeros, compañeras. Para nosotros nos pueden buscar en el Instagram como en el Facebook, a la compañía como compañía Tabla Roja Teatro, que este año cumplimos 15 años, así que tenemos una agenda muy interesante de colaboraciones que vamos a hacer para celebrar esos 15 años, y en la escuela, en Instagram o en Facebook, como Escuela de Creación Teatral Jayaya. Un placer siempre charlar con ustedes, Malena, Santos, Pablo, Gaby, siempre es un placer.
Antes de que se despida Malena, tiempo de agradecer a Ariel y a Malena, no solamente el gusto, sino que uno también tiene una mayor comprensión de mirarnos quienes no estamos en la actividad tanto del teatro como de la danza contemporánea, así como espectadores, pero creo que a veces estas distancias nos permiten, a través del diálogo, ¿no?, una mejor comprensión del trabajo que hacen a partir de lo que hemos conversado entre lo local, lo universal, lo contemporáneo, mirando nuestras raíces. Y en ese sentido, yo también considero que esta conversación realmente nos dan para ir repensándonos y repensando también quienes estamos no encima de las tablas, sino, digamos, en las butacas o en las banquitas o en los asientos, o mirando de parados el espectáculo, valorar más el trabajo que hacen. Un agradecimiento tanto a Ariel como a Malena.
Gracias, Santos. Bueno, sí, también gracias a Pablo, a Gaby, a ti, Santos, y a Ariel por esta oportunidad de conversa. Yo en este momento estoy un poquito alejada de las redes sociales, pero ya volveré. Sí, nosotros estamos en este momento con dos compañeras trabajando esta obra de las brujas que les comentaba, que se llama Intersecciones Circulares, y la idea es este año poderla girar. Entonces la estrenamos en Cochabamba el año pasado y lo más probable es que este año podamos viajar a La Paz, El Alto y Santa Cruz, estamos en ello. Y bueno, actualmente voy a empezar un proceso de creación en el marco de otro proyecto con un artista español que se llama el proyecto Gualito. Ya estuvimos conversando con Santos sobre este proyecto allá en Huaynatambo, pero ahora que voy a trabajar una pieza de danza específicamente para para todo el mundo de las piedras mágicas llamadas jaintillas. Bueno, no les cuento más, pero ahí lo estaré publicando cuando ya me reinserte en las redes sociales. Y solo una cosita muy pequeña de aclaración, que la danza que yo practico y estudio no es una danza coreográfica, entendiendo la coreografía como una sucesión de pasos que se repiten. No, más bien trabajo desde la improvisación y la performance, entonces... para que ahí no se estén imaginando una danza con un acorio, ¿no? Es algo un poco más contemporáneo, más extraño quizás. Eso. Gracias.
El agradecimiento de parte nuestra a ti, Malena, a ti, Ariel, porque a través de esta narración que nos han hecho de su trabajo, de las propuestas que vienen creando, definitivamente se advierte el trabajo artístico mucho más profundo de lo que normalmente se lo presenta, ¿no? Como una actividad de entretenimiento o como una actividad terapéutica, va mucho más allá de eso, y la prueba es lo que nos han contado, ¿no? Respecto al trabajo que vienen realizando. Por eso creo que va a ser importante tener un nuevo encuentro para adentrarnos más en estas propuestas que desarrollan y las que ha anunciado Malena, por ejemplo, ¿no? Ya el mismo título, ¿no? Es bien provocador, crea una expectativa, y no solamente va a ser lindo conversar sobre ello, sino en algún momento poder disfrutar, ¿no? De la puesta en escena de esa propuesta. Así que el agradecimiento a ti, Malena, a ti, Ariel, y bueno, pues Gaby, cerramos ya esta conversación con nuestros invitados.
Así es, Pablo, reiterar el agradecimiento a Malena y Ariel por el tiempo, y recomendar a todas las personas, ¿no? Aconsejarlas, instarlas también a que sigan el trabajo que vienen realizando Malena y Ariel. Malena desde la danza y Ariel desde el teatro con la compañía Tabla Roja. Es un trabajo que no se van a arrepentir de ver. Vale la pena seguir las propuestas que ellos y ellas nos vienen entregando a través del trabajo comprometido que vienen realizando. Un gran abrazo y hasta un próximo encuentro.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande.
Abrazos.
El hueco del muro.
Nuevamente el agradecimiento por su participación, por su tiempo y por compartir esas experiencias a Ariel y Malena. Vamos a continuar con el programa. Vamos revisando también informaciones aquí en este tercer bloque del Hueco en el Muro. Vamos con una nota que está relacionado con esta época de agradecimiento a la Madre Tierra, con esta época de distribuir, de compartir aquello que la Madre Tierra nos ofrece como frutos. Para eso hablamos de una nota publicada y que hace referencia a la huatía, una tradición que aún se atesora en varias regiones del país, pero nos vamos a circunscribir a Cocapata. La nota dice: con una peculiar preparación que no requiere ningún utensilio sofisticado o moderno, la huatía es uno de los platillos ancestrales cuya conservación más se atesora en las regiones andinas del país, entre ellas Cocapata, donde suele ser incluso el manjar para recibir invitados especiales. Aunque los orígenes de la receta de la huatía siempre fueron muy discutidos, no cabe duda que comparte un punto de origen con las zonas de cultivo de papa y otros tubérculos. Entre estas regiones está la zona andina de Cochabamba. La receta y preparación de este platillo de antaño se extiende desde el sur del Ecuador hasta la zona andina de Cochabamba. La huatía es uno de los platillos ancestrales y arraigados a la historia boliviana, sobre todo de los pueblos de la zona andina del país. Organizaciones como la Ñaupamanca Micuna conservan estas recetas en ferias y exposiciones eventuales que se realizan en zonas urbanas y provincias, buscando compartir tradiciones con nuevas generaciones. Incluso el municipio de Morochata tiene su propia feria de la huatía y chicha de Chuspillu, que se realiza cada mes de octubre. Es considerada también uno de los manjares más antiguos de la región altiplánica. Tiene sus diferentes variantes en cada zona geográfica, y hay quienes aseguran que la tradición llegó a alcanzar el norte argentino, según la revista Bolivia. En Potosí, la huatía consiste en papa, habas, oca y camote cocidos en la misma tierra. Esta especie de horno se elabora con pedazos de tierra llamados curpas. Se calienta con leña por el lapso de una hora y luego se entierran todos los ingredientes hasta que se cuecen por al menos una hora más. Actualmente las personas acostumbran a poner en este horno incluso ollas con diferentes variedades de carne condimentada a gusto. Esa la nota sobre esta tradición que se reproduce en varias regiones de nuestro país, pero como la nota dice, fundamentalmente en las regiones andinas, la huatía. Seguramente cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de disfrutarla, pero la tradición que se desarrolla en torno a la preparación de este manjar, como se denomina en la nota, está relacionado fundamentalmente con ese trabajo de comunidad, con ese recojo de los frutos que nos ofrenda la madre tierra y esa preparación también en la tierra que ligado con la historia pues tiene sabores realmente que se disfruta y que cada uno de nosotros seguramente sí lo ha vivido y que con gusto lo repetiría. La huatía, una forma de preparar alimentos también especial en estas épocas del año. Vamos revisando más informaciones, nos vamos ahora a un resumen de las noticias del ámbito internacional, noticias de nuestra patria grande, nuestro Abya Yala.
Abya Yala, patria grande.
Un espacio para acompañar la construcción cotidiana de nuestra
Abya Yala, patria grande. Abya Yala, patria grande.
Nos vamos al Perú. El centro histórico de Lima se ha convertido en una zona intangible, por lo que el desarrollo de protestas, así como concentraciones públicas, tendrá muchas limitaciones. Así lo indicó el Consejo Metropolitano, entidad que aprobó la iniciativa del alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, quien ha declarado en varias ocasiones que no está de acuerdo con las movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, con la justificación de que se debe cuidar el patrimonio cultural de la capital peruana. Escuchemos este informe de Aaron Rodríguez.
La propuesta de Rafael López Aliaga sobre declarar como zona intangible el Centro Histórico de Lima ha sido oficializada. De esta manera, las manifestaciones cuyos puntos de encuentro eran por las calles y plazas principales de la capital tendrán restricciones. Como se recuerda, el alcalde de Lima y también líder de la bancada de ultraderecha Renovación Popular reiteró en diversas oportunidades que estaba en contra de las protestas, pues considera que estas afectan el patrimonio cultural de Lima, en consecuencia por los enfrentamientos entre los efectivos policiales y los manifestantes.
No se puede estar destrozando la ciudad, no se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado, ¿ya? Pero a Lima no son bienvenidos la gente que viene a destrozar. Vamos a declararlo zona intangible absolutamente. Zona intangible. No más Plaza Martín, no más Plaza de Mayo, no más. No, fuera, no se puede estar destrozando la ciudad, no se puede estar destrozando la ciudad. Que se vayan a otro lado,
¿eh? Esta no es la primera vez que se declaran como zonas intangibles las principales calles de Lima, pues años atrás, cuando Luis Castañeda Locio era el alcalde, también propuso la misma iniciativa que López Aliaga, pero no prosperó.
Esta declaración de intangibilidad por parte de la Municipalidad de Lima ya se dio en el año 2003 con Castañeda Locio, y el propio Tribunal Constitucional en el 2004 emitió un fallo que declara esa decisión como inconstitucional porque afecta el derecho a la reunión y ordenó su no aplicación, indicando que las concentraciones solo pueden restringirse o prohibirse según circunstancias concretas de cada caso. por razones objetivas, suficientes y fundadas.
Además del centro histórico, el distrito de Miraflores, uno de los más importantes de Lima, también fue declarado como zona intangible. No obstante, estas medidas por parte de las municipalidades próximamente serían anuladas, pues vulneran la libertad de manifestarse, así como el libre tránsito y la democracia.
Estamos ante una decisión que probablemente acabe siendo declarada como inconstitucional, pero que revela también el talante autoritario de la Municipalidad de Lima y de la Municipalidad de Miraflores, que han intentado, que están intentando limitar el derecho a la protesta con excusas que son bastante cuestionables.
Aunque en Lima las manifestaciones se encuentran en pausa, en otras regiones del país como en Trujillo, San Martín, Piura y Lambayeque anunciaron que continuarán con las manifestaciones, mientras que en Puno, región en donde se registraron más muertes por culpa de la represión policial, la población continúa con el paro.
Avillar, patria grande.
Nos vamos al Brasil. El presidente Luis Inácio Lula da Silva denunció el rol de plataformas sociales en los ataques a los símbolos de la democracia en su país. En un mensaje a la Organización de las Naciones Unidas, el presidente brasileño exigió regularizar las plataformas digitales para impedir que se repitan escenarios como los asaltos del pasado 8 de enero en el Brasil. Escuchamos el informe de Bahid Jodaradi.
Para el presidente de Brasil, los ataques del pasado 8 de enero a las sedes de los poderes del Estado de su país no fueron una protesta contra su elección como el dirigente del gigante sudamericano, sino que más bien el objetivo de los asaltos fue la democracia. Así sostuvo Luis Inácio Lula da Silva en un mensaje a un evento de la UNESCO titulado «Por un Internet confiable». En su mensaje leído por el secretario de Políticas Digitales de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el mandatario denunció el rol de plataformas sociales en los ataques.
Esta campaña tenía como objetivo la democracia y la credibilidad de las instituciones brasileñas. En gran parte, esta campaña fue impulsada, organizada y difundida a través de varias plataformas digitales y aplicaciones de mensajería.
El presidente brasileño lamentó que las plataformas digitales fueran utilizadas para promover una campaña de desinformación que provocó los asaltos.
Lo que sucedió ese día fue la culminación de una campaña que había comenzado mucho antes y que usó la mentira y la desinformación como munición.
Para impedir la incitación al odio y la violencia, el presidente argumentó que es necesario regularizar las plataformas digitales, que actualmente, dijo, son controladas por unos pocos actores.
No podemos permitir que la integridad de nuestras democracias se vea afectada por las decisiones de unos pocos actores que controlan las plataformas digitales.
Lula aseguró que la democracia ganó ante los asaltos del 8 de enero. Sin embargo, erradicar de raíz al odio y la división, que incluso se percibe en el Congreso, es una tarea que requerirá más tiempo.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.